MVS XHMBS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MVS 102.5. Estamos contigo. Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MVS Radio.
Tenemos mesa. Bueno, pues por supuesto vamos a hablar de los Juegos Panamericanos 2019, conocer las historias de sus atletas, pero también entender qué onda con el deporte en México, hacia dónde vamos y qué es lo que nuestros atletas necesitan. Porras les vamos a echar, me parece bien. Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos este jueves a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Y los años de Gabriel, trompeta lo anuncian.
Celso Piña, ¿qué más iba a ser, Janine? Buenas tardes.
Sí, desde ayer lo anunciamos. Digo, triste la partida de Celso Piña, pero la verdad es que, como él dijo, nadie se resiste a la cumbia y yo creo que es un buen día para recordar y para ver pues el legado que nos deja. Y en especial hoy escuchamos también muchas de sus colaboraciones, que son muchísimos duetos padrísimos, y abrimos con Macondo, que es una versión padrísima, y uno de los videos que más ha estado circulando pues fue justamente Gabriel García Márquez bailando la cumbia de Celso Piña.
Oye, ¿qué personaje más interesante? Claro. ¿Cómo hay personas que nacen para algo, ¿no? O sea, que el talento ahí está y tenía que reventarle en las manos sin tener padres músicos, sin tener una sola instrucción musical? De pronto llega el acordeón a sus manos, se encierra a aprenderlo por su propia cuenta y, bueno, sin duda un oído maravilloso, un oído musical maravilloso, instruye, incluso él mismo instruye a sus hermanos en la música para armar su banda. Es, ¡qué historia!
Es una historia, ¿te acuerdas? Como la de Ángeles Azules.
Ajá, exacto, me recordó muchísimo a la historia de Ángeles Azules, tienes toda la razón.
Y algo parecido, porque él también fusionó muchos ritmos, ¿no? Reggae, hip hop, vallenato, y entonces creó un estilo único.
Leía que de Monty Python, en el librillo de algunos de sus, de uno de sus discos, decía que de haber nacido en otra época habría sido el acordeonista de Hamelin.
Así es.
¿Qué personaje? Bueno, pues escucharemos entonces a Celso Piña en su honor. Descanse en paz. El día de ayer falleció de un infarto. En su honor escucharemos a Celso Piña todo el día de hoy. Gracias, Janine.
Gracias.
Sí, pueden pedir porque además hay, bueno, vaya que hay para elegir canciones de Celso Piña. @JanineMB para que digan qué es lo que quieren escuchar en este jueves 22 de agosto del 2019. Soy Pamela Cerdeira, gracias por acompañarnos. Vamos a estar aquí hasta la una de la tarde. Erika Ordóñez en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 5533329585. @MBS.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Muchísimas cosas que comentar el día de hoy. Esto preocupa muchísimo. Estamos y hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas, en este espacio desde hace más tiempo, sobre la situación que vivimos las mujeres en el país. Pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres, pasa algo. Quienes peor la pasan son quienes tienen todavía menos recursos o que se encuentran dentro de grupos que son mucho más vulnerables. Y si habláramos de esta escala de vulnerabilidad, sin duda las mujeres migrantes son quienes peor la llevan. Y en esta historia, hoy México está escribiendo una historia muy especial en el tema de la migración. Mientras desde el discurso se dice una cosa, en las acciones estamos viendo otra. Hoy, la presencia de la Guardia Nacional está obligando a las mujeres migrantes a tomar rutas que son mucho más peligrosas que las habituales. Y subrayo, mucho más peligrosas que las habituales, porque ya las habituales son muy peligrosas. Camelia Muñoz, corresponsal de MBC Noticias en Saltillo, tiene la información. Te escuchamos, Camelia. Muy buenas tardes.
Hola, Pamela. Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues te informo que Berenice Valdés Rivera, coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración, Asociación Civil, señaló que con la presencia de la Guardia Nacional en carreteras, las mujeres migrantes han tenido que explorar nuevas rutas para atravesar territorio mexicano y llegar a los Estados Unidos, pero se han enfrentado a ataques sexuales de sus propios compañeros y habitantes de estas comunidades por donde cruzan, además de las de autoridades y el crimen organizado. Escuchemos.
Al estar haciendo esas revisiones migratorias carreteras, al estar desplazando la Guardia Nacional por todo el país, las obliga a buscar rutas menos seguras y más riesgosas. Las mujeres generalmente no van por el tren. Sin embargo, por las diferentes rutas que tomaban ellas, como ahora ya se está militarizando el país, están todavía yendo por rutas mucho más riesgosas.
Pamela, te comento que la responsable de esta asociación civil señaló que la impunidad priva en estos casos, ya que no hay sentencias contra los perpetradores, y como ejemplo señaló que en estados como Tabasco hay 50 carpetas de abuso sexual y en varias de estas hay hasta 3 mujeres violentadas, quienes se atrevieron a denunciar y se enfrentaron a una violencia institucional. Escuchemos nuevamente.
También son crímenes comunes de gente, de hombres de ciertas comunidades que ya saben que por ahí van a pasar mujeres migrantes, que se tiene identificado que son puntos donde reiteradamente hay abusos sexuales y que no pasa nada.
Y bueno, finalmente te comento que Berenice Valdés Rivera, participó en el foro que se realiza en Saltillo sobre la situación de la migración en México dentro del contexto de los 9 años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde dijo que, bueno, la situación de las mujeres migrantes ha empeorado. Es el reporte que tenemos, Pamela.
Gracias, Camelia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues estaremos al tanto de lo que está sucediendo. Miren, ya hacía tiempo le llamaban la pastilla anti-México a esta pastilla anticonceptiva que las mujeres que atravesarían nuestro país intentando llegar a Estados Unidos tenían que tomarse, sabiendo que probablemente en su camino serían víctimas de abuso sexual. Alguna vez una de persona justamente dedicada al tema de migración me decía, no hay que victimizarlas del discurso. En muchas ocasiones ya saben que puede ser a través de los favores sexuales que pueden obtener algún beneficio que les permita continuar en su trayecto. Pero ¿dónde mides cuántas están del lado de tomar una decisión así y cuántas, como el caso que acabamos de escuchar, en donde pues ni siquiera está la opción, ¿no? Y por supuesto, ¿quién va a ir a denunciar en una situación de quien está buscando sobrevivir para poder llegar al otro lado y poder tener una mejor vida? Vámonos con las buenas noticias. Pura buena noticia de teatro. Así que vámonos con nuestro maratón de buenas noticias. Nos acompaña vía telefónica Gastón Yáñez, actor, parte del elenco de la obra que va a estar en el Foro Lucerna, Amor Obscuro. Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias.
Oye, Gastón, ¿dije bien tu apellido o lo dije mal? Corrígeme.
Yáñez, con N de no.
Ah, ok. Gastón Yáñez. Gastón, cuéntanos, ¿de qué se trata la obra?
Mira, la obra es un triángulo amoroso entre una mujer, digamos, acomodada, de clase alta, que lleva un orfanato, quien se enamora perdidamente de una de las jovencitas, ya no niña, pero digamos una jovencita del orfanato, que tiene que protegerla porque ella a su vez está siendo perseguida. Y recurre a la ayuda de don Rodrigo de Mendoza, que es mi personaje, quien a su vez está perdidamente enamorado de esta señora que se llama Doña Inés.
Okay.
Entonces, ese breve contexto te lo digo para decirte que es un triángulo amoroso, porque don Rodrigo está muy enamorado de Doña Inés, que no le corresponde, pero lo utiliza para poder salvar a su perseguida amada, que es esta jovencita del orfanato. Esta niña, a su vez, seduce también a don Rodrigo. Entonces se da aquí ese triángulo que detona un montón de situaciones que nuestros amigos podrán ir a ver en escena.
Se oye que va a estar espectacular. Ojo, es para mayores de 15 años.
Así es.
Gastón, ¿qué días están en escena?
Estamos de viernes a domingo en el Foro Lucerna, los viernes a las 8:30. Los sábados tenemos doble función a las 6 y a las 8. Y los domingos a las 6 de la tarde. Estamos hasta el 29 de septiembre. Todavía queda poquito más de la mitad de la temporada para que no lo dejen al final.
Sí, no nos digas eso porque entonces, todavía hay tiempo. No, vayan.
Exacto.
Ya, vayan ya este fin de semana.
Eso es un clásico y luego sucede que la obra, afortunadamente, y no porque yo esté ahí, está gustando mucho.
¡Qué bien!
Se está llenando y... y mientras más pasa el tiempo, más gusta, más se corre la voz y más se llena, pues más probabilidades de que se queden afuera ahí si lo dejan para el último momento.
Ya escucharon, sobre advertencia no hay engaño. En el Foro Lucerna, viernes, sábado 2 funciones, domingo a las 6 de la tarde, el viernes es a las 8:30, mayores de 15 años, Amor Oscuro. Muchísimas gracias, Gastón, y mucho éxito.
Muchísimas gracias por esta entrevista y los esperamos en el teatro.
Perfecto, ahí estaremos. Por cierto, tenemos 10, pero esto es para otra cosa, ¿no? Para esta misma, tenemos 10 pases dobles. Qué bien, vamos a regalarlos, ¿les parece? 5 por la lista de difusión. Ahorita les decimos cómo a quienes son parte de la lista de difusión. Los siguientes 5 a quienes nos llamen al 5166-1025 para que se vayan al teatro. Y les dije, maratón de buenas noticias. El día de ayer se llevó a cabo la segunda edición de los Premios Metropolitanos de Teatro. Que, miren, qué bonito todo. Qué gran espectáculo, qué bien hecho, pero también qué logro. Unir a una industria para trabajar por y para todos. Tengo en la línea, ya están en la línea las dos, saludo con muchísimo gusto a Mariana Garza. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes.
Hola, gracias por el espacio, saludos a ti, a tu equipo, a toda la gente que nos escucha. Muy bien.
Mariana, muchas felicidades.
Muchas gracias. La verdad es que el mérito es de un ejército de personas. Sergio Villegas, que es el presidente de la Academia Metropolitana, que es quien ideó este proyecto hace ya más de 5 años. Y bueno, pues de pronto me llamó y por supuesto no tardé ni 2 segundos en decir quiero hacer todo lo que se me alcance para que suceda, sea real y ponernos a lo que sucedió ayer, a que estemos todos unidos, unidos somos invencibles. Y lo que se produce en México, tanto en cantidad como en calidad, es digno de cualquier país, de cualquier industria en la que se hace teatro, y merece que tenga muchísima más repercusión, muchísimos mejores resultados para toda la gente involucrada y para el país. El teatro es un potencial inmenso que... el que exista y el que suceda de la manera en que sucede en nuestro país puede tener una repercusión económica en todo el país. Queremos que nuestros teatros sean un destino turístico y estoy trabajando en eso con Sergio y con todo el equipo que hacemos los premios y obviamente invitando a toda la comunidad, a todos los hacedores de teatro, a todo el público interesado en que exista ese arte vivo para lograr eso. Y ayer fue increíble, fue hermoso, estamos muy agradecidos con nuestros socios Mastercard, que esa marca es la marca que está detrás de los Olivier, que es la ceremonia que premia teatro en Londres, así que es muy consecuente que ahora en nuestro país esté también detrás del teatro. Es una empresa que tiene una misión, visión igualita que la nuestra, que es hacer bien las cosas para el mayor número de personas, hacerlas bien, y coincidimos en muchas cosas, y estamos también haciendo alianza con Telcel, directamente Arturo Elías Ayub, que creyó en el proyecto, que nos permitió estar en su casa, en el Teatro Telcel, hacer la alfombra Telcel, entregar un premio en nombre de ellos, y Grupo Posadas, Javier Barrera, vicepresidente de Grupo Posadas, que es uno de las de las empresas más importantes en toda nuestra Hispanoamérica de hoteleros. Y eso ayuda a que este sueño de convertir a nuestros teatros en un destino turístico esté cada vez más cerca.
Mariana, te vamos a pasar la factura ahorita que colguemos la llamada.
Pero, ¡ay, disculpe!
La verdad, te faltó MBS Televisión, digo, bueno, o sea que estamos en esa.
Me mandaste la factura, pero seguimos acumulando ceros sin MBS, sin la infraestructura, sin Lalo Marrón, sin Lalo Peniche y por supuesto toda la familia Vargas. Esta ceremonia no se hubiera podido llevar a cabo porque sí hubo un momento en el que ya se estaba incluso haciendo el anuncio de que no íbamos a poder continuar, y gracias a ellos que no únicamente nos hacen la transmisión, sino todo el equipo de ventas con Lalo Peniche, Sergio Villegas, Dinora Villegas, codo a codo, todo el equipo, hemos estado visitando a todas las empresas, a toda la iniciativa privada, haciendo sinergia, y el resultado pues lo vimos ayer en vivo y lo podrán ver en las plataformas en las que se queda. Y obviamente el agradecimiento es infinito, el compromiso de seguir colaborando y seguir haciendo crecer todo de la manera en la que más podamos, tanto nuestra industria teatral como los medios de comunicación, es absoluto, es un compromiso hasta la muerte.
Pues de verdad, Mariana, muchísimas felicidades, qué gusto poder ver esa ceremonia, poder ver tanto talento, algo tan bien hecho, pero además se respiraba eso, unidad, y creo que sí. En todas las industrias, en todo el país, eso nos hace muchísima falta, así que
exacto.
De verdad, felicidades por todo, y lo digo con mayúsculas.
Muchas gracias, hermosa. Gracias por este espacio, gracias por ser parte, porque siempre has estado ahí, porque ya eres parte de la comunidad haciendo funciones, porque ya sabes lo que es estar ahí dando un texto, viviendo con el público, que bueno, independientemente de toda la labor que haces a través del radio, que también es en vivo, pues hacer teatro ya sabes de lo que se trata, ya sabes el bien que causa un texto, una historia, hacer sentir a las personas que no están solas, que eso que les pasa les ha pasado a más personas, que podemos hablar de temas que son tabús, que nos dan pena, etcétera. Gracias también a ti por tu labor, porque finalmente sin esto que tú haces, este espacio que das, pues esto no puede existir. Necesitamos lo que tú dices. Usar esos fundamentos del teatro, que es construirnos uno por el otro, escucharnos, trabajar en equipo, tener un mismo propósito, dar una tercera llamada y poner acción todos para que la función sea lo más exitosa. Esos fundamentos necesita México.
Así es. Muchísimas gracias, Mariana. Ya está bien, ya no te vamos a pasar la factura. Ya quedaste en mano. Adiós. Saludo también con muchísimo gusto a una gran amiga, además una mujer de teatro en todos los sentidos, por supuesto, periodista de espectáculos también, pero fue parte del jurado de los Premios Metropolitanos de Teatro, estuvo también conduciendo la alfombra. Susana Moscatel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Una mujer un tanto histriónica, ¿verdad, Pam? ¡Hola!
Una mujer que a la vez es muchas mujeres, Susana. Ahora viene, yo quiero escucharte, quiero oír tu punto de vista, quiero que celebres con nosotros. Creo que fue una gran noche.
Fue una gran noche, Pam, y de verdad, cuando te vi pasar con tu hija, que también me queda muy claro que tú estás a punto de entrar a una etapa en la que te vas a tener que aprender absolutamente, oye, te los debes saber todos los musicales, así que te entrené bien los años que estuvimos juntos al aire, pero por lo menos en temas de paciencia y de conocimiento es hermoso. Y lo que decía Mariana es completamente cierto, sí es una comunidad, y muchas veces no nos damos cuenta porque hay teatro tan diferente y tan diverso en nuestro país, que por un lado puedes tener un Jesucristo Superestrella o un Casi Normales que espero, por favor, que puedan volver a montar en alguna oportunidad, porque es una puesta en escena que nadie se debe perder. Casi Normales, Jesucristo Superestrella, les aviso, ya me dijo Alejandro Gou, si regresa a principios del año que viene.
Okay.
Pero no solo eso, tenemos desde el Drama Fest, que es una maravilla, que también estuvo nominado. Tenemos obras de cámara. Tenemos obras chiquitas, tenemos obras grandísimas, algunas que nunca podrían salir, y lo que decía Mariana es cierto. Esto también la primera vez, porque desde el año pasado, y ella se vio muy modesta con esto, pero cuando pues el gobierno de la Ciudad de México de antes, el de antes, había dicho que sí, que se aventaban a dar el premio Ciudad de México en ese entonces, a la mera hora pues echaron para atrás y la misma Mariana y Sergio Villegas lo sacaron adelante ellos.
Okay.
Chumel Torres también ha hecho cosas maravillosas, no solamente con el hecho de ayudar, de crear, de ser el director creativo ahora, abrir el del año pasado y ahora apoyar a Michelle Rodríguez, que yo no sé tú cómo la viste, a Michelle le
es espectacular, qué barba, es mira, yo a Michelle en Los Miserables, justamente, ¿cómo no hay papel pequeño? ¿No? Era, porque su papel era un papel que ocupaba poco tiempo en lo que era Los Miserables, y era, llenaba el escenario y el resto del tiempo que no estaba en el escenario era impresionante.
No, Michelle es fantástica, me pareció una decisión atinadísima. ¿Por qué? Porque ya estamos como acostumbrados, Pam, a que los premios en México o son solo de un grupito de personas, ¿no? Mira, yo llevo 25 años trabajando de alguna manera u otra en el teatro y realmente nunca me había sentido identificada, y lo digo con todas sus letras, y hay gente que quiero mucho y que trabaja muy bien en los diferentes premios, pero se me hace como de nicho, como de grupos pequeños. Aquí, la verdad, salvo los que no quisieron estar y respeto sus motivos, pero aquí estaban representados todos, absolutamente todos, y vimos un poquito de todo. Y no fue un humor excluyente, ¿sabes? Digo, tú sabes del mundo del teatro, pero no me digas que hubo un solo chiste que dijiste, no, pues ellos entendieron. Como
¿no? Todos entendíamos todos los chistes.
Y como bien decías, NBS Televisión, encabezado por Lalo Marrón, hizo un mira, he hecho muchas alfombras, en este caso azul, he hecho muchas alfombras rojas en mi carrera. De verdad, nunca me había tocado una alfombra así de organizada.
Ok.
Y claro, la cantidad de personas que estaban ahí porque estaban emocionadas y querían estar y querían hablar de teatro porque es una pasión compartida, se sentía desde ese momento y hasta el post-show que tuvieron con otro grupo extraordinario, extraordinario de personas. ¿Qué te puedo decir? Fue una noche increíble y para mí, mi momento que me quebró, y además me tocó verlo desde el lado, estaba adentro de la escena, bueno, al ladito del escenario, cuando fue el In Memoriam. Este año perdimos muchísima gente valiosísima en la industria del teatro, artistas maravillosos, y también coincidió con que fueron los 20 años de que se montó Renta en México. Entonces, cuando apareció el elenco original cantando Tiempos de Amor, ahí sí, bueno, yo no sé tú cómo veías a la gente alrededor, yo me quebré.
Llorando
y corriendo de regreso a la maquillista. Pero fue verdaderamente una noche maravillosa. Me da muchísimo gusto que lo pudieron sacar adelante. Sí, estuvo a punto de caerse. Pero no solamente son los patrocinados, que sí, que wow, gracias, por favor. Pero mucha gente puso, gente involucrada, su tiempo, su dinero, su amor. Y eso hay que reconocerlo muchísimo.
Así es. Pues, Susana, gracias por acompañarnos, por compartirnos esto, por muchas cosas más. Te mando un fuerte abrazo.
Luego te canto la que quieras, ya sabes.
Ya está, conste.
Y ya sabes.
Que estés muy bien.
Un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo. Ya nada más para no terminar, más bien no dejar de mencionar esto, el mensaje de la violencia contra las mujeres fue un mensaje importante a lo largo de toda la ceremonia, sobre todo en voz de la gran mayoría de las mujeres que estuvieron nominadas y premiadas, y hay que decirlo. Vamos a una pausa y volvemos.
En unos momentos, en A Todo Terreno.
Llenaremos de medallistas esta cabina. Volvemos.
Regresamos. A Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Vamos a Todo Terreno, tenemos una mesa espectacular. Primero quiero dar la bienvenida a una voz que ustedes conocen muy bien, que es una excelente periodista de deportes, además un extraordinario ser humano. Rosa Covarrubias, ¿cómo estás?
Gracias, Pamela, gracias por todas las definiciones.
Gracias por...
Muy amable, ¿faltaron? Gracias por invitarme.
Pero me queda media hora de programa, si no yo me extendía con ganas. También recibimos con muchísimo gusto a Melissa Rebolledo, medallista en los Juegos Panamericanos 2019. Es que te quiero dar un aplauso para darte la bienvenida, porque cada vez que un atleta ganaba una medalla, salían chispas en los corazones de todos los mexicanos. Así que bienvenida y gracias y felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y nos acompaña también una joven promesa del deporte mexicano y que, por supuesto, han de haber escuchado muchísimo sobre él, pues, la semana pasada y la semana antepasada, después de un gran discurso que dio en pro de los deportistas en el Senado. Guillermo Ruiz Tomé, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación.
Muchas gracias también por acompañarnos.
Gracias.
Bueno, pues arranquemos por la situación del deporte en nuestro país.
Pues mira, pues mejor que Melissa y que Guillermo no te lo podría decir, porque ellos están inmersos dentro de todo el sistema deportivo en México, pero mencionar que en cierta forma sí le doy en mucha forma le doy la razón a Guillermo cuando dijo que estas medallas no eran producto de 6 meses. Cada quien sabe lo que ha trabajado, cada quien sabe lo que ha sufrido, los recortes presupuestales, ¿verdad, Melissa? Los recortes presupuestales a las federaciones que te impiden prepararte como tú quisieras o que impiden prepararte óptimamente. Yo creo que estas medallas pues no se las puedes quitar a los atletas, y el mérito es solamente de ellos y de sus entrenadores, porque también muchas veces no vemos lo que hay detrás. El apoyo de los padres es fundamental, ellos son los que realmente pues gastan el dinero en las preparaciones, que no son nada sencillas, en el equipo, sobre todo en deportes que los equipos no son nada baratos. La verdad es que el deporte en México está sacando la casta, está sacando la cara, pero es por los propios deportistas, por el trabajo que tienen detrás, por los años que vienen pues arrastrando problemas con federaciones, con los mismos entrenadores, incluso a veces con los mismos compañeros. La verdad es que no puedo decir que no estoy orgullosa, porque sí estoy orgullosa de lo que hicieron en los Panamericanos de Lima, la mejor actuación en la historia fuera de México. Y también comentar que pues ese trabajo y ese orgullo, bueno, pues es meritorio solamente de ellos, y ningún político se puede colgar la medalla, porque ellos son los que saben lo que han trabajado y los que han determinado su camino.
Melissa, cuéntanos cómo ha sido esa historia para ti.
Sinceramente, un poco difícil en el aspecto de que para esgrima, para poder clasificar, necesitas ciertos puntajes, y las competencias internacionales son las que te dan los puntajes. Entonces, al no ir, en este caso, veamos más adelante hacia Tokio, hacia los Juegos Olímpicos, nosotros necesitamos asistir a ciertas competencias. Nosotros somos muy fuerte en equipo, más que en individual. Nuestra tirada es clasificar el equipo, pero pues si no vamos a estas competencias de equipo internacionales, no podemos clasificar.
¿Qué si necesitan para ir a esas competencias de equipo internacionales?
Que nos apoyen. O sea,
¿cuánto cuesta?
Pues solamente, la mayoría de estas competencias son en Europa. Uh-huh. Entonces, el vuelo a Europa, ¿cuánto quieres que te cueste? Unos 30, uh-huh, si acaso. Y ya la estancia ya, digamos que es un poquito menos pesada, pero el vuelo de ida y regreso es lo que más cuesta. La estancia ya, vemos cómo le hacemos, nos juntamos con compañeros, conocidos, tenemos, gracias al deporte, se conocen muchas personas, haces buenas amistades, entonces es más fácil para nosotros. Pero de igual manera, las competencias no te cuestan 3 pesos. Una competencia por equipos más o menos te sale, si no mal recuerdo, perdón si me equivoco, son como 100, como 400 euros. Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy, muy caro, o quizá no tenemos el dinero como para estar pagando 4 competencias por equipos. Más aparte, tenemos que competir el individual.
O sea, costeas que vayas a la competencia. Ir a la competencia te permite calificar para poder estar participando en los Olímpicos. Y cuando te ganas la medalla, nos la colgamos todos, que no pusimos un peso.
Algo así.
No, sí. Pues no suena tan emocionante.
No suena emocionante, pero creo que a final de cuentas nosotros los deportistas lo hacemos por nosotros. Porque queremos y porque queremos sacar la casta en esto. Uh-huh. Y más que nada, yo creo que poner en alto, más que a México, a nuestro nombre, nuestra familia y a lo que hemos hecho nosotros, por nosotros, no por los demás.
¿Siempre ha sido así? O sea, ¿siempre los deportistas han tenido problemas para poder costear estas competencias? ¿Y cómo sucede en otras partes del mundo? Porque también con este cambio de gobierno hemos tenido cambios en tema de presupuestos muy importantes.
Sí. Pues, sinceramente, antes viajábamos más. A mí me tocó desde la etapa juvenil estar viajando, gracias a Dios. Uh-huh. Yo tuve un buen fogueo desde juvenil. Pero de repente CONADE empezaba con que es que se recortó presupuesto. Entonces ya nos empiezan a quitar competencias, Antes nos dejaban 3 meses en Europa, 3 meses donde podíamos competir todo, teníamos un nivel, o sea, el nivel que ahorita tenemos, yo digo que es gracias a esas competencias anteriores, okay, a esos años que nos estuvieron apoyando. Pero se terminó el apoyo y empezamos en picada. Una de mis compañeras, ella se está costeando su estancia en Europa, en Italia. Otra de mis compañeras está en Guadalajara. Y pues yo estoy en el Centro de Alto Rendimiento, aquí en la Ciudad de México. Entonces, cada quien está viendo entre lo que puede hacer, lo que no, y lo que más le conviene. Pero a final de cuentas, últimamente sí nos están quitando muchas esas competencias.
Esto que dices es muy interesante porque coincide justamente con lo que Guillermo decía en su discurso. Es decir, claro, no se hicieron hoy, y tú acabas de decir, lo que viajamos y lo que se invirtió fueron los resultados que hoy se vieron. Así si es. Hoy se deja de invertir, esos resultados se van a ver ¿en cuánto tiempo? ¿3 años? ¿2 años?
Dos ciclos.
¿De cuánto tiempo?
8 años.
Ocho años vamos a estar llorando por lo que no se hizo ahorita. Y por lo que se recortó ahorita. ¿Cuál ha sido la historia para ti, Guillermo?
Sí, no, claro, la verdad, qué honor estar al lado tuyo compartiendo estas palabras. Y la verdad, es por esto y por estos testimonios en los cuales yo fui a hablar al Senado de la República. Si bien yo no asistí a los Juegos Panamericanos de Lima, aquí ya lo estábamos comentando nosotros en cabina, es porque en el triatlón es algo muy parecido. Son series mundiales, copas del mundo. En América solo hay 2 series mundiales, en Bermuda y en Canadá. Apenas fue el Test Event en Tokio. Hay series mundiales en Abu Dhabi, en Australia, en Europa. Entonces, todas estas competencias tienen que ser costeadas por nosotros, los atletas. Entonces, imposible calificar a unos Juegos Panamericanos, a unos Juegos Olímpicos, tener un buen ranking mundial si no asistes a estas competencias que, como bien dijo, ¿cuánto cuesta un viaje a Europa? ¿Cuánto cuesta un viaje en Abu Dhabi? Y más que, por ejemplo, la Unión Internacional de Triatlón pone una en Montreal, una en Leeds, en Gran Bretaña, y luego te regresa a Bermudas a la semana. Entonces, 3 semanas es andar en 3 continentes. O sea, la verdad es muy complicado. Digo, aquí ya no lo puede decir, como muchos criticaron en redes, una medallista de Juegos Panamericanos, y es por eso que yo hablaba, ¿no? Por todas estas categorías infantiles y juveniles que no van a tener el apoyo, y que si bien el resultado histórico de la delegación mexicana ahora en Lima 2019, pues no vamos a estar así en unos 4, en unos 8 años, si acaban con la Olimpiada Nacional, con el Campeonato Nacional Juvenil, que acabaron con las academias CONADE, el cierre de los laboratorios antidopaje en el CENAR. Uh-huh. Entonces, yo creo que esta destrucción a las instituciones que ya teníamos deportivas, que mucho trabajo han costado desarrollar, y que no digo que hayan sido al 100% en secciones anteriores, ¿no? Yo creo que el deporte mexicano siempre ha sido olvidado. Hemos venido en decadencia desde 2011 con nuestro presupuesto máximo histórico en CONADE, y decir que esta mal llamada austeridad republicana y este tijerazo con el que está llegando el gobierno federal le va a afectar a todas las y los jóvenes, a todos los niños, a todos los infantiles, porque si bien ahorita trajimos medallas, yo no sé en 4 y en 8 años con qué bases, como bien nos dijiste, lo que te dio nivel y lo que te dio esta medalla fueron tus campamentos y tu preparación como juvenil. Entonces yo creo que lo mínimo que el gobierno podía hacer era darte la beca, que qué padre y qué gusto que te la dieron, pero también pensar en las siguientes generaciones, y que yo creo que, ahora desmiénteme si estoy en lo contrario, que más allá de una beca, el apoyo metodológico y sistemático en toda tu preparación como atleta, ¿no? Yo creo que esta beca sería más allá de un comentario o de un reconocimiento, si tú supieras que tienes el respaldo de tu federación, de la Comisión Nacional del Deporte, en todos estos viajes y en toda esta preparación. Entonces, mi comentario sería que la falta de una estrategia, de un plan nacional verdadero deportivo en México, y de apoyar a todas y todos, desde infantiles, desde juveniles, para ahora sí, ¿y por qué parar el sueño en Juegos Panamericanos, no? ¿Por qué no esperar tener resultados históricos en Juegos Olímpicos y que esta medalla se reproduzca a nivel olímpico, no? Y todo esto va de la mano del desarrollo nacional, de iniciativa privada, de infantiles, de juveniles, y pensar a futuro. Me parece un poco populista y para calmar las aguas en este momento que el presidente López Obrador haya dado, y aparte que no todos los años vamos a tener casas que vender, ¿no? Entonces me parece importante que todo esto sí esté plasmado en el plan de egresos de la federación, que la dirección, que las direcciones en CONADE exijan, ¿no? Por eso hay foros en Cámara de Diputados, foros en Cámara de Senadores para planear este presupuesto. Y yo no entiendo, la directora Ana Gabriela Guevara, si fue deportista, ella vivió las injusticias en carne propia, ella alzó la voz. Yo creo que todos y cada uno aquí lloramos y disfrutamos su medalla olímpica. Todos le dábamos la razón cuando alzaba la voz ante estas injusticias. Y me parece muy decepcionante que ella no haya alzado la voz por nosotros en diciembre que se estaba discutiendo este plan de egreso. Entonces, si ella sabía que con 2,000 millones de pesos no iba a alcanzar ni para 6 meses, pues ¿por qué no alzó la voz antes, no? Y también en su comparecencia en la Cámara de Senadores diciendo, hasta un poco prepotente a mi gusto, a mi parecer, que ella esperaba 17 medallas de oro, un resultado muy pobre, que ella no le iba a apostar, pero que le callaran la boca. Y bueno, qué buena callada de boca le metieron a la directora. Qué gusto, la verdad, muchas felicidades a todos ustedes. Y los invitaría a que sí agradezcan este apoyo, pero que también luchemos por las siguientes generaciones. Digo, yo también tengo una hermana en nado sincronizado infantil, campeona nacional infantil, y qué gusto me daría saber que ella sigue en el CENAR, que ella va a entrar a la selección y que va a tener un desarrollo, y que si algún día llega a Juegos, es porque nosotros deportistas, ahora que podemos alzar la voz, que te agradezco por tener estos espacios, luchar no solo por nosotros, ¿no? O sea, por las generaciones que vienen y tener un verdadero cambio aquí en el deporte mexicano.
Y así como lo escuchan, es bueno para nadar, para rodar y para correr. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno. De volada, si están buscando estrenar, Suzuki tiene excelentes opciones para que estrenen. Aprovechen, se pueden llevar un Suzuki Ertiga, ¿ya ves? 2019. Desde 3,999 pesos al mes. Guillermo, tu bici no la vas a encontrar en eso.
Exactamente, caray.
Te dije. La camioneta con excelente espacio. Pero mira, ahí te va a caber la bici, perfecto. Eso sí, vas
primero,
a poder
primero
llevar.
Consigo la bici y ya eso y es la camioneta.
Y después ya, 3,999 pesos al mes, llevas a toda tu familia. La camioneta ideal tiene 3 filas de asiento, caben 7 pasajeros. Un diseño envidiable que les va a sorprender. O la subperfecta para la ciudad o los viajes en carretera. Ofrece un motor booster jet que brinda un manejo divertido, excelente rendimiento de combustible, 7 bolsas de aire para que todos vayan seguros, desde 3,999 pesos al mes. Visiten su concesionaria Suzuki más cercana o más información en suzuki.com.mx/autos. Alejandra Reyes, los felicito, son orgullo para México y ojalá todos los jóvenes se inclinen por el deporte en lugar de las drogas. Luis Enrique, me parece excelente que inviten medallistas de los pasados panamericanos. Lo que no me parece, y lo leo no como una falta de respeto, no, sino claro, porque hay que explicarlo. Lo que no me parece correcto es que hagan el tema político, y más con un muchacho que no ha tenido ningún triunfo deportivo. ¡Ah! Luis Enrique, no, estás equivocado. Sí ha tenido muchos triunfos deportivos, y ya lo explicó él. No estuvo en los Panamericanos porque todavía no tiene la edad para estar en los Panamericanos. 4 años, ¿qué será? ¿Cuándo podrías,
pues
ya
yo
por
creo
edad?
Que mis primeros juegos que podría empezar a programar son los de 2023, okay, o hasta 2027, ¿no?
En 4 años, Luis Enrique, tú y todas las personas que a partir de la ignorancia, porque eso fue, que a partir de la ignorancia hicieron estos comentarios, se van a tragar sus palabras. Pero les va a dar mucho gusto hacerlo, porque tendremos de verdad un atleta que nos va a hacer sentir orgullosos a todos quienes lo estamos viendo crecer. Y que además, qué bueno que tenga esa capacidad para decir lo que está diciendo, porque eso ayuda a todos. Él está apostando y está hablando por todos los deportistas que dentro de 4 y 8 años nos van a dar las medallas que tanto queremos.
No, gracias. Y yo tengo 19 años y me hubiera gustado que a mis 15, o me hubiera gustado que a ti, Melissa, de juvenil, uh-huh, te hubieran apoyado y esta medalla, tú estuvieras ya concentrada más en Tokio que en conseguir el presupuesto, ¿no? Entonces, mis comentarios, digo, son pensando no en mí, yo digo, yo ya se me fue el tren del juvenil y del infantil, sino pensando en la sociedad mexicana, pueden ser tus hijos, ¿no?
Claro. Ahora, te preguntaba en el corte, cuando llegaste, sobre el dinero que les entregaron, ¿qué opinas? ¿Cuánto les falta por qué entregar? Porque en realidad no les entregaron todo lo que se prometió.
Ok, nos entregaron lo que es para todos los participantes, que eran los 20 mensuales. Y
de un año.
De un año. Uh-huh. Y los que ganamos medalla nos dieron nada más un mes de lo que habían dicho. En mi caso, que fue bronce, son 25 mensuales. Entonces me dieron los 25 de un mes. Y se supone que a lo largo de lo que resta del año, o sea, cada mes, nos van a estar abonando los otros 25.
¿Es suficiente?
Yo creo que más que suficiente nos deberían de dar el apoyo para las competencias, más que monetario, más que te den el dinero así, porque al final de cuentas, espero que no sea el caso, pero que te digan, ¿sabes qué? Pues con lo que te pagamos creo que es suficiente para que te pagues tú tus competencias, ¿no? Entonces eso es lo que espero que no hagan y que más bien nos lleven a competir, que es lo que nosotros necesitamos, o simplemente que nos den material o así.
Hablas del tema de el tema monetario y también de la importancia, lo platicábamos también en el corte, muchas veces necesitan el equipo, más que el tema monetario, necesitan el equipo. ¿Cómo pueden compensar o cómo pueden sopesar este tema de los premios monetarios, de la entrega de equipos, con todo lo que se hace desde hace... ¿Cuántos años tienes en el esgrima, Melissa?
Como 15 años.
Desde hace 15 años, ¿cómo lo puedes sopesar a esta altura?
Bueno, en este caso se supone que para las competencias importantes, que son Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, se da cierto dinero o cierto presupuesto para que nos den el equipo. Sinceramente, esgrima es muy caro.
¿Cuánto cuesta el equipo de alguien que hace esgrima?
El equipo para las competencias internacionales es especial. Una careta te sale 4,000 pesos. El chaquetín o el traje blanco que todo mundo conoce, la parte de arriba te sale en unos 2,000 pesos. El pantalón te sale en 3,000 pesos. Tienes que tener calcetas largas especiales. Obviamente las mujeres tenemos un protector de pechos, más aparte tenemos otra como media manga que igual te cuesta como 1,000 pesos. En el caso del sable y el florete llevamos unos chaquetines eléctricos que van hasta arriba de todo, que es donde marcan los puntos. El de sable te ha de costar como unos, no sé, 2,500 pesos. El de florete es un poquito más barato. ¿Qué me falta? Los cables especiales, los floretes, en mi caso que son floretes, te salen 2,000 pesos, 2,500 pesos por muy caro, un florete completo. El florete lleva donde se conecta, eso te sale cierta cantidad, por adentro lleva un cablecito y lo más que pagues para que te lo cableen y la punta y todo el show. Si le dieron un golpe, pues ya no pasa bien la electricidad, entonces es un show. Las espadas son más caras. Entonces, ¿cuánto te gusta? Arriba de 20,000 pesos.
Ok.
Fácil. Y no puedes tener solamente un florete. Como te digo, a veces estás en el combate, te pegan en la punta y ya no sirve. O sea, deja de funcionar y en ese momento no te puedes poner a arreglarlo. Sino tienes que tener dos abajo. Entonces, sí es bastante caro. En este caso, yo creo que un buen traje te puede durar ciertos años. Creo que ya me desvié del tema. Perdón.
Si quieres concluir para que podamos cerrar.
Ok. Creo que con que te den un buen equipo, que te dure el ciclo olímpico y que te den los viajes. Los viajes me refiero a las competencias para lograr los puntos. Creo que con eso para mí sería suficiente.
Ok. Guillermo nos contaba también en el corte una historia sobre su bicicleta. Si puedes contarla brevemente, porque tenemos ya que despedirnos, pero para que también la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de dinero.
Que yo tuve este acercamiento al Senado de la República porque en octubre pasado mi bicicleta se rompió. Les comentaba que aquí, más allá de todo lo demás que necesitamos, una bicicleta ronda los 150,000 pesos. Yo llego a mi casa y les digo, una bicicleta, al punto del colapso, del retiro. Yo llegué al Senado de la República porque fui a tocar puertas. Dije, mi familia no tiene los recursos para comprarme de un día a otro una bicicleta. Así llego al Senado de la República, así posteriormente se hace esta invitación. Y la verdad, el triatlón también es muy caro. Y esto nada más estoy hablando de la bicicleta, ¿no? No conseguí el apoyo en el Senado, conseguí este espacio para hablar por todas y por todos nosotros. Entonces, sí, exactamente, este apoyo me parece justo y como para calmar las aguas, no sé cómo ustedes lo vean, como para quedar bien que sea caracterizado este gobierno en eso, pero que más allá de este dinero, los atletas pedimos el apoyo, ¿no? El apoyo metodológico, práctico y real en nuestra vida deportiva.
Pues de aquí a Tokio te quiero decir, Pamela, que se redujo, cada atleta tiene su propio metodólogo, su propio psicólogo, su propio equipo de trabajo, y bueno, pues los van a generalizar. Esto ha pues causado un poco de, no molestia ni disgusto, pero sí de incertidumbre en algunos atletas que han sido medallistas olímpicos.
Muchísimas gracias, Rosa, de verdad, por traer el tema a la mesa, por acompañarnos y además por haber sido parte de esta narración de todos los triunfos que nos dieron los atletas a lo largo de los Panamericanos. Muchas gracias.
Gracias, Pam.
Muchísimas felicidades, Melissa. Muchas gracias. Y por supuesto te estaremos siguiendo de cerca.
Muchísimas gracias.
Guillermo, felicidades también. Muchísimas gracias. Y también estaremos siguiendo de cerca tu carrera, que estamos seguros será muy exitosa.
No, gracias a ti por la
gracias.
Invitación.
Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Señor Guillén, estoy emocionadísima de verte porque te veía ahí tan.
Sí. Sí, ¿verdad? No, muy contento de estar en tu programa.
Pero ahora dímelo en inglés.
Claro que sí.
¿Cómo estás?
Excelente, very happy. Estoy conmocionado de estar aquí con estos atletas muy importantes que pues bueno, que siempre México lo hay que ponerlo en alto y hay que estar preparado siempre, ¿no?
Así es. ¿Y cómo mejor, lograrlo?
¿Cómo lograrlo? Hay que estar preparado en una herramienta tan importante, tan indispensable como es hablar el inglés en menos tiempo con resultados. Te platico quiénes somos. Somos una empresa internacional que ya tenemos 37 años en América Latina, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés, que lo quieren perfeccionar. Es una realidad. En 4 meses, Pamela, ya estás hablando inglés, 9 meses, lo dominas, y en un tiempo récord de 15 meses tienes dominio total del inglés. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque de pronto uno no puede ir todo el tiempo a estudiar o tiene horarios complicados.
Precisamente buscamos personas que no tienen tiempo. Tú eliges el día y la hora, no vas diario, cada semana puedes cambiarlo como quieras. Tenemos 2 modalidades, de manera presencial o de manera clase virtual. O sea, ya te conectas en vivo y en directo en una plataforma donde el maestro está en vivo y en directo. Ya te conectas desde tu casa a tu trabajo.
Porque es mejor que lo haga con ustedes y no con cualquier otro sistema.
Sí, damos garantía. Utilizamos programación neurolingüística. Es identificar el canal de aprendizaje de cada persona. Todos aprendimos de distinta manera.
Claro.
Hay personas visuales, hay personas auditivas, kinestésicas. Dependiendo del estilo de aprendizaje, nos vamos a adaptar para que le vean el gusto al inglés y no el disgusto. Mucha gente dice, el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta o me da vergüenza. Pánico escénico al hablar. Entonces, sí es importante canalizar el aprendizaje para que durante todo el proceso la persona realmente se motive y vea un resultado, ¿no? En menos tiempo y hable el inglés, que pueda pensar en inglés.
¿En cuánto tiempo aprendemos a pensar en inglés?
4 meses ya lo hablas, 9 meses lo dominas y en 15 meses tienes dominio total del inglés, es decir, fluidez verbal, conversación avanzada y un vocabulario extenso.
Wow. ¿Y tienen una promoción de aniversario?
Sí, vamos a dar una promoción de aniversario. Toda la gente que realmente tenga interés, necesidad o que quiera aprender el inglés ya en este momento, hay atención personalizada, grupos reducidos, preparación prueba TOEFL y garantizado desde los 8 años, desde los niños, hasta 90 años de edad.
¿Cómo le hacemos?
Vamos a mandar un WhatsApp con la palabra inglés. Vas a recibir un 50% de descuento de aquí a la 1:10 de la tarde.
Okay.
Tenemos casi 10 minutos, 12 minutos para que se comuniquen al 55-3019-1041. ¿Ya te lo aprendiste, Pamela?
55-3019-1041.
Sí, con la palabra inglés, WhatsApp, mensaje de texto o llamada perdida, las primeras 200 personas, adicionalmente del 50% que marquen ya en este momento, van a recibir un plan familiar 2x1. Es decir, a mitad de precio, puedo invitar a un familiar totalmente gratis.
55-3019-1041.
Perfecto. Desde la gente que no sabe nada de inglés, desde muy básico, y lo puede dominar y es garantizado al 55-3019-1041.
Muy bien, Carlos, qué gusto, gracias.
No, igualmente, Pamela.
Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
Las cosas eran fácil como ayer. que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba, y me doy cuenta que tanto así no es.
MVS XHM